El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para nuestros amables oyentes y agradeciéndoles una vez más porque nos permiten llegar a sus hogares a través de nuestro programa Semilla de Esperanza. Los queremos invitar, estimados oyentes, a escuchar la palabra de Dios tomada hoy del Evangelio según San Lucas en el capítulo 19, versículos 28 al 40. En aquel tiempo, Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino de Jerusalén y al acercarse a Betfagé, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan al caserío que está frente a ustedes. Al entrar, encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños le preguntaron: ¿por qué lo desamarran? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Se llevaron pues el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iban avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos, y cuando ya estaba cerca la bajada del Monte de los Olivos, la multitud de discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor.
Hoy es día domingo, queridos oyentes. Hoy es un nuevo amanecer. Hoy es el día del Señor. Y hay algo muy importante. Y es que hemos llegado al inicio de la semana más grande del año para los católicos. La Semana Mayor. La Semana Santa, y la abrimos justamente con la procesión de los ramos o de las palmas, y escuchamos el relato de la pasión del Señor este año tal como nos lo narra el Evangelio de San Lucas. Hoy no tenemos que describir nada, ni de la entrada de Jesús en Jerusalén, ni de la pasión del Señor, pues no hay cristiano que no se lo sepa todo de memoria. Hoy miramos sin más la cruz. La cruz es el trono del Rey que salva. La cruz es el signo del Rey que triunfa. Jesús entra vencedor en Jerusalén para ir a la cruz, como Rey que adelanta el desfile de la victoria, porque en su lucha, en su derrota aparente, conquista un reinado que no se le quitará jamás. ¿Qué nos dice la entrada de Jesús en Jerusalén? ¿Qué vemos en los ramos o las palmas? ¿Qué nos señala Lucas especialmente en este relato de la pasión? Un desfile de vencedores acaba la guerra para celebrar la victoria a los acordes de las marchas militares y de los himnos patrios Es un espectáculo apasionante. El jefe del Estado y los generales más valientes son aclamados frenéticamente por la multitud en fiesta. Jesús, que se dirige a la cruz como a su trono real y a la resurrección como a la forma definitiva de Estado, se proclama ya rey vencedor. Pero ¿de qué manera tan distinta a los reyes, emperadores, dictadores o presidentes de naciones? Jesucristo, que por carroza triunfal monta un pollino, es un rey humilde, benigno, amoroso, indulgente y portador de la salvación de Dios. Así serán también los triunfos de su iglesia. La iglesia sabe que le espera siempre la cruz de la persecución, del malentendido, de la calumnia, pero sabe también que como Jesús, su reinado es el servicio a todos los hombres para llevarles a todos la salvación realizada por Jesucristo. De igual modo también así es el reinado de los seguidores de Jesucristo, el de cada uno de nosotros, que en la entrega, en la generosidad, en el servicio a todos, demostramos ser un pueblo regio, unos sacerdotes reales que saben darse en sacrificio por todos los hermanos.
Estimados oyentes, los ramos y las palmas en nuestras manos y los himnos en nuestros labios expresan la gratitud de nuestros corazones por el beneficio inmenso de la redención. Hacemos así nuestra la velada invitación de Lucas, que nos dice: toda la multitud de los discípulos victoreando comenzó a alabar a Dios con grandes voces por todos los prodigios que habían visto, y exclamaban: bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Gritamos, victoreamos y cantamos porque reventamos de agradecimiento al Dios que nos ha salvado. ¿De qué nos servía haber sido creados si al fin nos condenábamos? Y la condenación eterna en tormentos indecibles para el trágico y fatal destino que nosotros nos habíamos elegido con nuestro pecado. Dios no tenía ninguna obligación de darnos una salvación que nosotros habíamos rechazado. Pero la bondad de Dios sobrepasó todos los límites de la generosidad, la bondad y del amor. Y Dios nos ha brindado ahora ese cielo que nuestra culpa nos había hecho perder. El grito de nuestra gratitud a Jesucristo, Dios y Salvador, será siempre el mismo, tal como lo cantamos en cada una de las Eucaristías. Bendito, gloria, hosana. Al leer después del triunfo humilde de Jesús la historia de la pasión, vemos cómo Lucas nos la pinta como una batalla planteada por Satanás, que acabadas aquellas tentaciones del desierto, dejó a Jesús en paz relativa hasta el tiempo oportuno. Y el momento oportuno fue este: desde el huerto hasta la cruz. Jesús está en una lucha tenaz, pero no se rinde al enemigo. No rechaza el cáliz amargo que el Padre le ofrece. Acopla su voluntad a la voluntad de Dios, por más que le repugne. Derrama su sangre para el perdón de los pecados, pero ya antes de morir anuncia gozoso la primera conquista cuando le dice al ladrón arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y al pronunciar esta palabra, el mismo Jesús anuncia en medio de la tragedia del Calvario que Él es Rey, nada menos que el Rey de la Gloria, brindada a quien quiera que aproveche su sangre redentora, ofrecida por los pecados de todo el mundo. Este es el Jesucristo que se presenta como Rey, al que nosotros aclamamos como triunfador. Su reinado es de humildad, de servicio, de entrega, de amor. Así quiere también a su iglesia, la servidora de todos los pueblos, y así quiere a todos los suyos, sencillos, generosos, entregados, amantes. La gloria será el estado definitivo del reino. Ahora la cruz por bandera, como trabajo, el servicio a los demás, como ilusión única, llevar la salvación de Jesucristo al mundo entero.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día. Queridos oyentes, hemos iniciado la Semana Santa. Estamos en Semana Santa. Y para esto nosotros hemos traído este tema tan importante para entender un poco acerca de la entrada de Jesús a Jerusalén. El día de hoy, para acompañar a Cristo en su pasión, su muerte y su resurrección, vamos a centrar esta reflexión en la entrada de Cristo a Jerusalén. La entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, tal como lo presenta Juan, se encuentra sentada en un contexto muy particular. No hay que olvidar que los evangelios son una carga espiritual, teológica, de presencia de Cristo. Por así decirlo, son un retrato descrito. San Juan ubica la entrada de Cristo en Jerusalén, por una parte, en el contexto de la unción de Betania, en la que se ha vuelto a hablar de la resurrección. Junto con este aspecto de la resurrección aparece como sombra constante la determinación de los sumos sacerdotes para deshacerse de Jesús. Y como un segundo trasfondo de la entrada de Cristo en Jerusalén está el contexto del discurso de Jesús sobre el grano de trigo que tiene que caer y morir para dar fruto. Dice el Evangelio: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. En el texto del grano de trigo se vuelve a repetir el mismo dinamismo que se encierra a la voz de lo he glorificado, junto con la conciencia clara de la presencia inminente de la pasión. A nosotros nos llama mucho la atención que todo el misterio de la entrada de Jesús en Jerusalén quiera estar enmarcado en este contraluz de muerte y resurrección. Pero independientemente de que pueda ser un poco literario, este contexto nos permite ver lo que es exactamente la entrada de Cristo a Jerusalén.
Por una parte, estimados oyentes, vemos que el pueblo realiza lo que estaba escrito que tenía que realizar. Esto no lo comprendieron sus discípulos de momento, pero cuando Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que esto estaba escrito sobre él y que era lo que le habían hecho. Por otra parte, la voz del pueblo es un signo que indica lo que Cristo es verdaderamente. Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Sin embargo, como tantas veces sucede con Cristo, los hombres actúan sin saber que están actuando de una forma profética. El pueblo no sabe lo que hace, pero aclama el triunfo y el éxito maravilloso de un taumaturgo que resucitará. Además, las palabras de la gente tienen un total carácter de proclamación mesiánica, por la que Cristo se presenta como liberador de Israel. Y así Cristo cumple un gesto mesiánico que Zacarías había profetizado. No temas, hija de Sión, mira que viene tu rey montando un pollino de asna. Cristo se sienta en el asno, aceptando con ello que el que se le proclame rey, realizando así la profecía de Zacarías. Sin embargo, esto no oscurece su conciencia de que su mesianismo no es de tipo mundano, sino que esta unción como Mesías, esta proclamación, es el camino que lo va a llevar a la cruz. No hay que olvidar que el Mesías es el que resume en sí mismo todos los símbolos de Israel: el profeta, el sacerdote, el rey. Y como dijo el mismo Cristo, es el profeta que va a morir en Jerusalén, y es el sacerdote que llega hasta donde está el templo para ofrecer el sacrificio. Pero junto con esta visión externa que nos puede ayudar a preguntarnos, ¿qué tanto soy capaz de seguir a este Cristo que como rey, profeta y sacerdote va a ser sacrificado por mí? Yo les invitaría a contemplar el alma de Cristo, el interior de Cristo en su entrada a Jerusalén. El alma de Cristo tiene ante sí una gran claridad, el plan de Dios sobre él. Cristo sabe que Dios ha querido unir su glorificación con el misterio de la pasión. Es la gloria que pasa a través de la infamia y del rechazo de los hombres, una gloria que pasa por la paradoja de los planes de Dios, una gloria que quiere pasar por la total donación del Hijo de Dios para la salvación de todos los hombres.
Cristo tiene claro en su alma este plan de Dios y con toda libertad y con toda decisión la acepta. Él sabe que al ser proclamado rey y al entrar en Jerusalén como Mesías, está firmando la sentencia que le lleva al sacrificio y sin embargo lo hace. Entonces los fariseos comentaban entre sí, ¿veis cómo no adelantáis nada? Todo el mundo se ha ido tras él. Él sabe que la exaltación real que a él se le dará cuando sea levantado es la de la cruz, la del cuerpo para el sacrificio. La cruz será su gloria de dominio, será su palabra profética de discernimiento, y también será la unción con la que su cuerpo será marcado como sacerdote de la nueva y eterna alianza. La cruz será su trono de dominio, desde el que él va a entrar a todos los hombres hacia sí mismo. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. En su alma aparece el deseo de donarse, porque ha llegado la hora para la que había venido al mundo, la hora del designio de amor sobre la humanidad, la hora por la que Dios entre de modo definitivo en la vida de los hombres por la gracia de la redención. Sin embargo, todos los sentimientos se van mezclando en Cristo. Así como es consciente de que ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre, es también consciente de que el grano de trigo tiene que caer en tierra para poder dar fruto. Pero mi alma se turba, ¿y cómo voy a decir? Padre, líbrame de esta hora, pero es para esta hora que yo he venido al mundo.
Podríamos entonces, estimados oyentes, terminar con una reflexión sobre nosotros mismos, sin olvidar que nuestra vocación cristiana también es una perspectiva de la luz que pasa a través de la cruz. Mi vocación es luminosa solamente cuando pasa a través de la cruz. Tiene que pasar por el mismo camino de Cristo. La aceptación generosa de la cruz, la aceptación generosa de los signos que nos llevan a la cruz. Para Cristo, el signo de la entrada de Jerusalén es el signo que lleva a la cruz. Para nosotros, cristianos, nuestro bautismo es un signo que nos indica necesariamente la presencia de la cruz de Cristo. Se trata de ser seguidor de Cristo, marcado con el signo indeleble de la cruz en el corazón y en la vida. El cristiano ha de ser capaz, como Cristo, de recoger los frutos de vida eterna del árbol fecundo de la cruz para uno mismo y para sus hermanos. Para quien juzga según Dios, la abnegación es sabiduría divina envuelta en el misterio de Cristo crucificado. No existe otro camino para ser seguidor de aquel que no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Toda la vida de Cristo y particularmente su pasión tiene un profundo significado de servicio para la gloria del Padre y para la salvación de los hombres. El primogénito de toda criatura, al cual corresponde el primado sobre todas las cosas que son en el cielo y en la tierra. El que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel, se ha hecho siervo de todos los hombres y dado muerte en rescate por sus pecados. Cristo entra en Jerusalén, queridos oyentes. Cristo nos habla del grano de trigo, nos habla de ser exaltado en la cruz y nos hace una pregunta que tenemos que responder. ¿Puedes beber del cáliz que yo beberé?
Y dentro de esta reflexión, digamos como cosas importantes, como para redondear este tema, son los tres hechos que marcan esta entrada a Jerusalén. El primer hecho de esta entrada fue que Jesús entra montado en un asno. Esto había sido profetizado en las Escrituras aproximadamente 500 años antes de que él naciera. El profeta Zacarías escribió: "He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna", como lo dice Zacarías 9:9. Por lo tanto, si nos fijamos, entra de la manera más humilde. Jesucristo no solo entró a Jerusalén montando un asno, sino que también fue obediente hasta la muerte para salvarnos, cumpliendo así con la voluntad del Padre. El que haya entrado montado sobre un asno pone de manifiesto su humildad. Pudo haber entrado en la ciudad acompañado de una hueste de ángeles y con gran sonido de trompetas, pero entró humilde y cabalgando sobre un asno. Antes de su entrada a Jerusalén, él dijo de sí mismo a sus discípulos y al pueblo: "Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón". Mateo 11:29. Como ya hemos visto, las palabras y los hechos de Jesús eran completamente diferentes a las de los escribas y fariseos. Nosotros hoy, como creyentes y seguidores de Él, debemos ser humildes ante Dios y ante las personas, como Jesús nos lo enseñó.
El segundo hecho importante en esta entrada de Jesús en Jerusalén es el Jesús que recibió alabanzas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, una gran multitud lo aclamó. Hosana en las alturas. Hosana significa sálvanos ahora. En ese tiempo Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. El pueblo estaba oprimido y los judíos eran explotados como esclavos por el gobierno romano. Como Jesús se presentó y realizó milagros bajo tales circunstancias, los judíos pensaron que Él sería el libertador que los salvaría del Imperio Romano. En otras palabras, los judíos no comprendieron el propósito de la venida de Jesucristo a la tierra. Él vino para dar vida y libertad a toda la humanidad. Jesucristo vino para vivificar nuestras almas marchitas mediante su preciosa sangre derramada sobre la cruz y para que pudiéramos recibir de Él la bendición de una vida abundante. Sin embargo, los israelitas sufrieron una gran decepción cuando se dieron cuenta de que Jesús no sería el liberador del Imperio Romano. No obstante, Jesús no cambió su propósito. Él estaba destinado a llevar la cruz en conformidad con el plan de Dios para que el precio del pecado pudiera ser pagado. Por esto, muy pronto las alabanzas de Hosanna en los labios de los judíos desaparecieron y comenzaron a vociferar: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! El amor de Dios y la obra redentora de Jesús fue tan grande que ni aún las piedras podían callar sus alabanzas. Nosotros, estimados oyentes, también debemos vivir hoy alabando a Jesucristo con corazón puro, semejante al de los niños.
Y el tercer hecho, para terminar, es que Jesús es el Rey de Reyes. Cuando Jesús entra en Jerusalén, el pueblo tendió sus mantos sobre el camino y lo aclamó: "Bendito el que viene en el nombre del Señor". ¿Qué clase de rey fue Jesús? Él no utilizó un caballo, sino un asno. Un caballo es símbolo de guerra, mientras que un borrico es símbolo de paz. Jesús vino al mundo como príncipe de paz, para darnos la paz. Cuando nació, coros angelicales proclamaron que Él es el príncipe de la paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. Una prueba clara de que Jesús vino como rey está en el hecho de que la gente le tendió sus mantos en el camino. Podemos ver en 2 Reyes 9:13 que el pueblo puso sus mantos debajo de Jesús cuando él fue hecho rey. El hecho de que tendieran sus mantos para que sobre ellos pasara Jesús nos indica en realidad que él entró a la ciudad como rey. Sin embargo, el reino de Jesucristo no es de este mundo, es un reino celestial, es el reino de Dios que será regido por Jesucristo cuando Él vuelva otra vez. Gracias a Jesús, llegamos a ser ciudadanos del reino de Dios y Jesucristo se ha convertido en nuestro Rey y Señor. Cuando Jesús purificó el templo con la autoridad de un rey, nadie se le enfrentó. Muy pronto, Jesucristo regresará a la tierra como el Rey de Reyes. Por lo tanto, todos los días debemos alabarlo como nuestro Príncipe de Paz y vivir con esperanza y gozo, esperando su regreso.
En Semillas de Esperanza, Acontecer Eclesial. Noticias, comentarios, avisos de interés.
En este nuestro acontecer eclesial, estimados oyentes, compartimos con ustedes algunas de esas sugerencias para vivir esta Semana Santa en familia, ya que la hemos iniciado con tanta devoción. Acudamos a todos los servicios que la Iglesia programe, investiguemos con tiempo los horarios y participemos activamente en las celebraciones. Hagamos un Vía Crucis el Viernes Santo. Si los niños son pequeños, ellos pueden dibujar las 14 estaciones y luego pegar los carteles o dibujos en una ruta prevista en el jardín de la casa o en el patio. Pueden ver juntos la película de la Pasión de Cristo con una visión crítica sobre lo que verdaderamente aconteció en ese día de Viernes Santo tan doloroso para el Señor Jesús. Elaboren crucifijos de diferentes materiales y manténganse ocupados en ese día. Escuchen canciones religiosas. Hagan una gran celebración el Domingo de Resurrección para ir a misa y recordar que estamos contentos por la resurrección del Señor.
Bueno, pues hay otros aspectos también muy importantes que yo quiero recordarles a los oyentes, y es que este Martes Santo se va a celebrar la Santa Misa Crismal o la bendición de los aceites y la renovación de todos los compromisos sacerdotales en la catedral junto con nuestro obispo. Qué bueno que nuestros oyentes escuchen esta invitación para que nos acompañen en la catedral este martes a las 6 de la tarde. Pero también hay otra cosa muy especial que quiero recordarles. El Jueves Santo es el Día del Sacerdote. Ustedes quieren mucho a sus sacerdotes. No olviden de llamarlos, de orar por él, de acompañarlo en la misa. El Jueves Santo es un día muy especial. Es un día de caridad. Agradecemos de verdad al padre de Sinton, que nos ha invitado a todos los sacerdotes a compartir un lonche este Jueves Santo. Y claro que vamos a estar ahí en esa fraternidad sacerdotal compartiendo este lonche con todos los sacerdotes de nuestra diócesis de Corpus Christi. Pero algo muy bonito, además de lo que decía el padre Fernando del Viernes Santo, es el día de la vigilia, la noche santa del Sábado Santo. Qué bueno que esa noche tengamos la oportunidad de venir o de asistir a la iglesia, a renovar nuestros compromisos bautismales, a renovar de verdad con la luz de Cristo, que somos hijos de la luz y no de las tinieblas. Y pues que ojalá durante toda esta semana pues estemos en completo recogimiento para que saquemos los mejores frutos en esta Semana Mayor. Y con estos sentimientos nos despedimos en este día domingo con esta oración. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.